las Islas Canarias. Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE que estamos haciendo hoy desde La Rioja. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y también nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense con nosotros porque todavía tenemos muchas cosas que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa porque solo tú. ¿Y de qué vamos a hablar en los próximos minutos? Pues primero la previsión del tiempo, luego de los daños que ha provocado una nueva riada en Navarra y Aragón. Sabremos si aquí también en La Rioja ha habido daños. Dedicaremos un recuerdo a nuestros amigos de Agroseguro. Luego información sobre la cosecha de cereales que viene retrasada. Hablaremos de la gastronomía de La Rioja, de noticias de salud, consumo y precios. Y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Acuso recibo de algunos de los correos que hemos recibido. El primero de ellos, para participar en el concurso, el primero de ellos, de Óscar Cánovas García, desde Albacete, que nos da, bueno, pues los nombres de esos dos monasterios que estamos preguntando hoy, y están en juego dos lotes de vino y aceite de aquí, de La Rioja, de la Grajera, de la bodega institucional del gobierno de La Rioja. Tienen que decirnos el nombre de los dos monasterios que forman parte del complejo de Salmillán de la Cogolla, y pueden hacerlo a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Esperamos sus correos y sus llamadas. Y ahora unos consejos.
¿Qué tal una semana en Playa Bávaro con Nautalia?
Prefiero la Riviera Maya.
Pero en Playa Bávaro tenemos hoteles de 5 estrellas, una semana en todo incluido, por menos de 900 euros.
Con Nautalia en la Riviera Maya, también.
¿Nos vamos al Caribe?
Con Nautalia, sí.
Reserva en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE, estar informado.
Prepárate para la Operación Caribe.
¿Operación Caribe?
Sí, irte con Nautalia al Caribe.
Con Nautalia, una semana en Playa Bávaro o Riviera Maya en hoteles 5 estrellas y en todo incluido por menos de 900 euros.
Reserva en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
¿Preparado para la Operación Caribe de Nautalia?
Nautalia, buen viaje.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. Me escuchen en todas partes porque el tiempo está
fatal. Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Cuéntanos la previsión para hoy sábado.
Para hoy tenemos un día con un claro predominio del anticiclón que va a dejar cielos con algunas tormentas en el Pirineo y en puntos aislados de la cordillera ibérica y de las sierras de Valencia y Castellón. En las demás regiones, pocas nubes, ambiente soleado y caluroso. Las temperaturas serán suaves en Galicia y en el Cantábrico, templadas en la meseta norte y cálidas en el cuadrante sur oriental peninsular, en especial en el interior de Valencia, de Murcia y de Andalucía.
El domingo 16 de junio.
Amanecerá el día con aumento de la nubosidad en las costas gallegas, con vientos racheados del oeste que irán arreciando. Por la tarde aparecerán nubes tormentosas en toda la costa gallega, en las costas asturianas y en el Golfo de Vizcaya. Los cielos estarán poco nubosos en las demás regiones. Las temperaturas resultarán frescas en el noroeste de Galicia, pero serán templadas y cálidas en las dos mesetas y en el sureste, sobre todo en La Mancha y Andalucía Oriental.
Acusamos recibo de los correos, por ejemplo, de Carlos Juste, de José Antonio Esteban y también de Antonio del Castillo desde Villalpando en Zamora. Este último dice, aparte de darnos las dos respuestas, viva el campo, La Rioja, el vino, el espárrago, Navarrete, el arte, el sector primario. Antonio, te ha faltado decir viva Agropopular. Seguimos, lunes 17 de junio.
Pues por la mañana tenderán a arreciar los vientos en Galicia y en el oeste de Castilla y León, con chaparrones débiles. Por la tarde los chaparrones se extenderán por las costas cantábricas hasta el Pirineo. Aparecerán algunas tormentas en la zona de la desembocadura del Ebro y los cielos estarán más despejados cuanto más hacia el sur. Las temperaturas bajarán apreciablemente en Galicia y en el tercio occidental. Irán descendiendo en toda la mitad occidental peninsular y continuarán templadas en la mitad oriental.
Martes 18 de junio.
Los vientos girarán a componente este y aumentará la inestabilidad en todo el norte de la península, con tormentas frecuentes y dispersas, en especial en el interior de Castilla y León, también en el interior de La Mancha y ya por la noche en el sur de Extremadura y el oeste de Andalucía. Solamente habrá grandes claros en la parte central de las dos Castillas, en La Mancha y en el centro de Andalucía. Las temperaturas seguirán su camino descendente en toda la península, con máximas frescas en Galicia, en el Cantábrico y en el sur este peninsular. Las temperaturas serán templadas, pero algo menos altas en el Mediterráneo.
Y pasamos al miércoles 19 de junio.
Se acentuará la inestabilidad en todas las regiones y las tormentas dejarán aguaceros frecuentes en casi toda la península, en especial en la meseta superior, en las sierras occidentales de la Ibérica y en los montes de Toledo. El tiempo más estable corresponderá al cuadrante sureste, desde Valencia hasta Málaga. Las temperaturas serán frescas en todas las regiones, mientras que los termómetros más altos, aunque no mucho, se encontrarán en el interior de Valencia y en la Andalucía Oriental.
Antes de pasar al jueves, acusar recibo del correo que nos manda don Andrés Cabral desde Jerez de la Frontera. Pedimos a todos aquellos que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico que nos dejen su número de teléfono por si resultan agraciados en el sorteo y que nos digan desde dónde nos escriben. También nos llega otro correo electrónico de Jesús María Garayoa, que dice, a ver, lumbreras, ¿cuándo venís a Navarra? Y nos da también las respuestas. ¿Por dónde íbamos, Alejandro? ¿Por el jueves 20 de junio?
Efectivamente. Venga. Para el jueves 20 de junio tenemos que decir que la borrasca de Centro Europa se centrará en el norte de Francia y enviará un flujo del norte con aire frío que afectará con chaparrones y bajas temperaturas a todo el Cantábrico y al Pirineo y que llegará por toda la meseta norte hasta La Mancha. Las lluvias llegarán débiles hasta las tierras de Toledo y Ciudad Real. Las temperaturas serán bajas en todas las regiones, en especial en Galicia y en el Cantábrico. Las más altas, aunque no mucho, estarán en el interior de Murcia y de Andalucía Oriental.
El viernes 21 de junio.
Al amanecer del viernes, concretamente a las 7 horas y 4 minutos, el sol entrará en la constelación de Cáncer y comenzará el verano astronómico, pero con más apariencia de primavera que de verano, ya que los cielos serán parcialmente nubosos en todas las regiones de la mitad norte e incluso caerán tormentas en las sierras del sistema ibérico y central. En cuanto a las temperaturas, resultarán bajas y casi frías en todo el Cantábrico y solamente templarán en la Mancha Oriental y en la Andalucía del Este.
Baleares.
Poco nuboso toda la semana, temperaturas máximas entre 26 y 24 grados y mínimas de 18 a 16.
Canarias.
Nuboso el lunes 17 hasta llegar al viernes 21, temperaturas máximas de 23 a 21 grados, mínimas de 16 a 18 grados.
Ceuta.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 25 a 23 grados, mínimas de 19 a 15 grados.
Y Melilla.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 31 a 26 grados, mínimas de 29 a 25 grados.
En resumidas cuentas, tiempo revuelto y bastantes tormentas con lluvias incluidas.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies y para pisar los chubasqueros. charcos que la lluvia ha de hacer.
Y lloverá, y lloverá, y lloverá. Y lloveré, lloveré, lloveré.
Otro correo electrónico, Jaime Gutiérrez Vallejo, desde Soria. Tengo solo 19 años, pero no recuerdo un sábado sin Agropopular. Felicidades y sed felices. Eso intentaremos. Tú también, Jaime. Cuando tú naciste llevábamos ya nosotros 10 años... aquí, en antena. Seguimos en Agropopular, hablamos ahora de agua. La reserva hidráulica ha descendido. Más datos.
A comienzos de esta semana se encontraba al 85,1% de su capacidad total, lo que supone una bajada del 0,4% respecto a los niveles de la semana anterior.
Y Comisión de Desembalse del Guadalquivir.
Pues la Comisión ha aprobado unas dotaciones de 1.200 hectómetros cúbicos de agua para la campaña de riego del Sistema de Regulación General durante la presente campaña, que finaliza el 15 de septiembre. También ha autorizado 20 hectómetros cúbicos para los riegos de apoyo del olivar de Jaén y Córdoba y 50 hectómetros para los riegos extraordinarios de superficie de regadío en precario que cuenten con infraestructuras de riego.
La crecida del río Ebro ha causado importantes daños durante esta semana en diversos cultivos de los municipios ribereños de Navarra y Aragón. Aquí en La Rioja no ha habido, se han librado. Don Íñigo Nagore, consejero de Agricultura.
Pues aquí, afortunadamente, en lo que va de año, no nos ha afectado gravemente las sucesivas riadas que se han producido a lo largo, como digo, de todo el año en el río Ebro. Siempre se producen llegando al faro un poquito, pero a partir del faro fundamentalmente.
Pues vamos a ver qué ha pasado en Navarra, don Félix Bariain. Muy buenos días, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Don Félix, daños y dónde han sido los más importantes y evaluación, si hay ya.
Bueno, pues los daños, la verdad es que es un continuo daño, ¿no? Desde el mes de enero, los daños más importantes pues han sido de nuevo en el río Arga, que es un afluente del río Ebro, y sobre todo en el río Ebro, pues en las localidades de Cadreita, de Castejón, Valtierra, Arguedas. Y bueno, estamos hablando de, sobre todo, cultivos afectados, siembras de maíz y plantaciones de tomate, de pimiento y de brócoli. Y todavía la cuantía, bueno, pues no la podemos estimar en su totalidad, sí que se habla de 2.000 hectáreas, pero la cuantía económica es todavía pues demasiado prematuro el hablar de daños, pues porque es todavía pronto, el agua todavía está en las fincas y, bueno, hay que hacer una evaluación más concienzuda.
¿Alguna posible solución o petición para paliar los daños?
Bueno, la petición yo creo que está clara desde el mes de enero, ¿no? El mes de enero el Ebro saltó por Castejón y para que los oyentes hagan una idea, hace 10 años el Ebro necesitaba 3.300 metros cúbicos para saltar, para salirse de su cauce. En enero se salió ya con un caudal de 2.200 metros cúbicos segundo y ahora ha saltado pues con apenas 1.900. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el cauce del río Ebro está sucio, el cauce del río Ebro, como la mayoría de los ríos, necesita un dragado puntual y luego, lógicamente, hay unas motas de contención, unos diques de contención, responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que son los que se tienen que cuidar. Y nosotros, evidentemente, lo primero que hay que salvaguardar son los núcleos de población, eso es obvio, pero lo que no podemos convertir son las fincas de los agricultores en el cauce del río Ebro. Nosotros desde el mes de enero pues hemos pedido reiteradamente que esas motas se arreglen. Primero Confederación dijo que no era responsabilidad suya, después el ministro Arias Cañete habilitó una partida para que esas motas se arreglasen, esos diques se arreglasen, asumiendo la responsabilidad, pero a día de hoy, después de pasar prácticamente 6 meses, pues el Ebro ha saltado pues porque hay motas y diques de contención en los que no se ha actuado absolutamente nada. De ahí que esta organización, la UAGN, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, haya pedido con vehemencia y con insistencia la dimisión de Xavier de Pedro, presidente de la Confederación, ante la negligencia absoluta que muestra en este caso.
Don Félix, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, gracias por haber estado con nosotros. Ojalá no se vuelvan a repetir estas situaciones. Muy buenos días.
Buenos días, pues esperemos que no.
Vamos hasta Aragón. Don José Manuel Penella, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha pasado en Aragón?
Bueno, pues es una continuación de lo que ha dicho el compañero de Navarra. Los datos son los mismos. Y ya llueve sobre mojado la quinta riada, aunque de la segunda a la cuarta, o sea, en el invierno pasado, de enero a marzo, los campos de cultivo estuvieron pues embalsados, inundados continuamente. O sea, bajaban las riadas y subían, pero los campos no desaguan a la misma velocidad que el agua del cauce, ¿no? Y aquí pues hemos cifrado en alrededor de 3.000 hectáreas las que ha inundado en esta ocasión y con unos daños en torno a los 6 millones de euros. Esta cuantificación de los daños es si la totalidad de los cultivos se pierden. Hay que hacer el seguimiento porque hay campos que han desaguado ya, se ha ido el agua, pero otros pues se entretiene más tiempo porque la filtración de la tierra pues no admite más agua, ¿no? Entonces, la verdad es que la mayoría de cultivos, alfalfas, hortalizas y maíces, son cultivos después de perder la cosecha de cereal de invierno, cebadas, trigos y demás, que hubo que quitarlos porque se perdieron, y de nuevo, una vez reactivada la campaña de cultivos de verano, pues otra vez, ¿no? Habrá que ser rigurosos con los informes y habrá que ver qué evolución tienen los cultivos, pero la verdad es que es desesperante, ¿no? Porque ya el río no puede avisar más veces. No sé si es que tendrá que haber, que al final inundar un pueblo o haber otros daños que lamentemos todos y que no queremos, para que se tomen decisiones de una solución, una actuación integral en todo el río.
Desde
La Rioja pues hasta el final, y con un mismo criterio, porque tenemos que defender una unidad de cuenca para todo, para esto también.
Don José Manuel Penella, secretario general de la UAGA, Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, gracias por haber estado con nosotros.
Buen día y buen vino por La Rioja.
Muchas gracias, buenos días. Pues ha sido consecuencias del tiempo en estos últimos días de la primavera. De 16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Un consejo.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Ponedme el himno de Agroseguro, por favor.
Escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo.
Los seguros agrarios han sido noticia de nuevo esta semana porque ha habido protestas de agricultores y ganaderos por los recortes en las subvenciones que han encarecido el coste de las pólizas. ¿Cómo llevan ustedes el tema de los seguros agrarios aquí en La Rioja, consejero?
Pues bastante bien, porque aquí en La Rioja hemos incrementado sustancialmente la partida de apoyo a los seguros agrarios, entendemos que es fundamental y estamos preocupados por los recortes que se anuncian además para el próximo año por parte de ENESA, del Ministerio.
Y en lo que respecta al seguro de recogida de cadáveres de animales, ¿algún problema aquí?
No, nosotros no estábamos incluidos dentro del seguro, teníamos un servicio de recogida propio, pero este año es el primero que
eso
nos hemos...
Eso que ganaban,
Eso que ganábamos, pero no hemos tenido más remedio que incorporarnos al sistema de seguros porque suponía un gasto exagerado. No obstante, la transición ha sido adecuada y no hemos detectado problemas. Estamos subvencionando el máximo posible, también es verdad, pero no hemos detectado problemas en ese seguro de retirada de cadáveres, por tanto, satisfechos.
Bueno, pues han pasado 4 semanas desde que informamos aquí sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, que cobraron casi 2 millones de euros en 2011, frente a poco más de 500.000 euros en 2010. En plena crisis se subieron pues el capítulo de sueldos y dietas, casi lo multiplicaron por 4. Ni Agroseguro como tal, ni su presidente Ignacio Machetti, ni su directora general Inmaculada Poveda han dado explicaciones al respecto todavía. Luego contamos que los gastos de personal de Agroseguro aumentaron en 2011 con respecto a 2010 en 1,5 millones de euros, lo que suponía un incremento de casi el 15%. Y luego hablamos de la partida que, bueno, se había establecido en los presupuestos para planes de pensiones, que ascendió casi a 300.000 euros. Estamos esperando todavía las explicaciones. ¿Quiénes eran miembros del Consejo de Administración de Agroseguro a fecha 20 de marzo de 2012, cuando se formularon y se aprobaron las cuentas anuales de 2011? Pues eran los siguientes. Presidente Ignacio Machetti Bermejo, vicepresidente por Mafre Seguros de Empresas, don Juan Sáez Ruiz, secretario, don Javier Polo Vereda, vocales, doña Olvido Alonso Jiménez, del Consorcio de Compensación de Seguros, don Francisco José de Blas Cruz, doña Laura Pilar Duque Santamaría, don Luis García Prieto, también todos ellos del Consorcio de Compensación de Seguros, por Agromutua Mazda, don Vicente Monzó Lorente, por Allianz, don Jaime de Argüelles González, por Caja de Seguros Reunidos, don Ignacio Iríes García de Vinuesa, por el Consorcio de Compensación de Seguros, don Sergio Álvarez Garriña, por Seguros Grupama, don Gregorio de Garay Arcones, por la Mutualidad Arrocera de Seguros a Prima Fija, don Celestino Recatala, por Mutua Rural de Seguros a Prima Fija Mutral, don Emilio Gallardo Plaza, por Seguros Generales Rural, don Miguel Ángel Butragueño Morales y por Unión del Duero, don Francisco Javier Rivera Rodríguez. Si alguno de ellos quiere explicarse, tiene los micrófonos de Agropopular abiertos.
Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte, dueño no soy día.
Soñando, estamos aquí con la explicación de los responsables de Agroseguro. Mientras tanto, hablamos de cereales. Las siegas de cereal de otoño-invierno se van generalizando en las regiones del sur del país. No obstante, a medida que avanza la recolección, se confirman unos resultados peores de los esperados inicialmente, según Asaja Sevilla. Más datos.
En general, las organizaciones agrarias están revisando a la baja las estimaciones de cosecha de cereal de otoño-invierno en España por el exceso de lluvia y las bajas temperaturas registradas durante la primavera. Mientras tanto, en las principales lonjas nacionales, esta semana han predominado los descensos en las cotizaciones de los granos. Según Asaja, los operadores comerciales están ofertando un precio muy bajo por el cereal, que no responde ni a las estimaciones de cosecha de los países de nuestro entorno ni a las propias estimaciones de cosecha española. La organización ha recordado que la campaña de recolección en el hemisferio norte inicia con los stocks mundiales más bajos del quinquenio y las elevadas previsiones iniciales de cosecha mundial se están revisando a la baja como consecuencia de las diversas inclemencias climatológicas.
Gracias, Lucía. Seguimos desde La Rioja. Saludo a don Lorenzo Cañas. Don Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, autopreséntese usted. ¿Quién es usted dentro del mundo de la gastronomía en La Rioja? A mí me han dicho que alguien muy importante.
Bueno, en primer lugar, felicitación por este programa.
Muchas gracias.
Que todos los sábados y durante muchísimos años lo escucho, todos los días cuando estemos trabajando en la cocina.
Casi 29.
Y tiene una explicación, porque nuestra cocina, como la cocina creo que nacional, el campo y la agricultura es la base primordial, no solamente en La Rioja, sino en todo el puerto de España. Y la verdad es que este programa le felicito, porque lo escucho, yo digo, pues iba a decir yo 25 años, pero si me dices 29, pues son 29, ¿no?
Pues son 29. Bueno, pues, ¿qué bueno, te parece? Que si antes de continuar escuchamos una jota y nos ponemos en
situación. Fenomenal eso para La Rioja.
Pues vamos con el grupo de la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja. Adelante, por favor. Don Lorenzo, ¿se puede decir que el aceite de oliva es pieza fundamental dentro de la gastronomía riojana?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que no hay condimento que no lleve aceite, ¿no? Yo creo que es uno de los pilares de la cimentación más importante de nuestra gastronomía, de La Rioja, y yo creo que, como he dicho, a nivel nacional. El trabajar y guisar en La Rioja, yo como riojano, ¿qué voy a decir, no? Presumo de ser riojano y había llevado con orgullo riojano por todos sitios de España y de Europa, ¿no? Hace más de 45 años que yo empecé a llevar la cocina por España y por Europa con nuestros productos. Claro, había países que era un poco más complicado tener nuestro producto. Pero como había producto, el único condicionante que ponía siempre para participar, siempre yo desinteresadamente, que no batiera los vinos de Rioja. Y la verdad es que lo lograba siempre, ¿no?
Además de los vinos, ¿qué otros productos se pueden considerar claves en la gastronomía de La Rioja?
Bueno, las verduras es fundamental, ¿no? Yo creo que La Rioja, los profesionales decimos que es fácil guisar en esta tierra, pero es fácil porque tenemos unos productos maravillosos. Yo no lo digo como riojano, sino lo dicen los grandes profesionales con los cuales me reúno muy a menudamente, ¿no? Ya son 55 años en esta profesión, ¿no? Y la verdad es que tenemos las verduras, que es la base fundamental. Tenemos el portino, tenemos el bovino, tenemos...
Chequé de todo, lo hablamos
de todo, tenemos de todo, y buena gente también.
Una receta de La Rioja.
Hoy son tantas. Bueno, yo lo que sí digo a todos los colegas y todos los cocineros que empiezan ahora jóvenes, que nunca puede faltar las verduras. Una buena menestra de verduras, con la verdura toda de temporada. Y hay muchísimas preparaciones, ¿no? Yo esta mañana estaba trabajando en la cocina y hoy he hablado de champiñón. La verdad, champiñón, otro producto maravilloso, ¿no? La Rioja, lo único que podemos, no tenemos, es lo que es pescados, porque los ríos nuestros no producen ni merluza, pero tenemos la trucha.
La trucha.
Y yo me acuerdo que hace muchísimos años, uno de los platos que hacía era la trucha al vino tinto con champiñón. O sea, tres productos nuestros. La temporada en junio, que era la trucha que estaba autorizada para poder pescar, y después la de Pifatoría, que es una trucha maravillosa también.
¿Y ya no hace ese plato?
Ese plato no lo suelo hacer porque ahora yo pues he tenido que cerrar el restaurante y me dedico pues un poco a grandes eventos, ¿no? Pero otro plato que hago aquí yo, muy representado, que es una merluza con tres aceites de aquí de La Rioja y un pisto riojano. O sea, claro, la merluza, el río Ebro no tiene merluzas, pero la preparación con un buen bacalao. La cocina riojana es muy extensa, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo me tocó salir fuera, siempre estaba un poco eclipsada por los vinos, ¿no? Porque los vinos siempre han sido, se habla siempre de La Rioja. Pues hoy gracias a grandes profesionales que hemos salido y jóvenes que están participando, hoy la gastronomía riojana está en un...
Me quedo con un plato muy sencillo. A mí lo que más me gusta es la cocina riojana. Por supuesto, las verduras, sí, sí. Pero me quedo con las patatas a...
Las patatas a riojana. Cuando se hizo el centenario de una bodega aquí, de Bodegas Cune, vino el maestro Paul Bocuse y entonces lo trajeron para hacer el centenario, ¿no? Después participó Juan María C., después participé yo, ¿no?, en el centenario ese. Y entonces había una cocinera que preparaba las patatas a la riojana pues para los empleados de la bodega, incluso para los propietarios, para el Consejo de Administración. Y me acuerdo que dijo estas palabras: ¿a quién me han traído ustedes a mí aquí con este magnífico plato? Y las patatas a la riojana, Paul Bocuse lo ha dicho por todas partes donde ha ido. ¿Qué es? Buena patata, la puede ser una patata
monarisa. ¿Qué también hay aquí?
Bueno, una patata monarisa es la mejor para eso. Un buen embutido que también tenemos aquí. Tenemos aceite, tenemos huerta, tenemos todo. Es muy fácil, es muy fácil. Muy fácil.
Y buenas manos.
Y hasta el agua es buena también, ¿eh?
Gracias, don Lorenzo Cañas, por haber estado aquí con nosotros, habernos dado estas pinceladas de la gastronomía riojana.
Muchas gracias y que siga este programa, ¿eh?
Muchas gracias. Usted que lo vea. 9:28, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.